Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenos días en este domingo 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, y es el momento de comenzar una nueva cita semanal con la actualidad eclesial de España y del mundo. En el informativo Iglesia Noticia es el programa 1437, que en esta ocasión hacemos para ustedes, con Rosa Muñoz en el control de sonido y Amparo Latre en la producción. Lo primero, un domingo más, titulares.
El Papa ha nombrado nuevo arzobispo de Burgos a Fidel Herráez, hasta ahora obispo auxiliar de Madrid.
El cardenal Blázquez se muestra esperanzado con los frutos del sínodo en un tiempo que no es de ni condena ni de rechazo, sino de cercanía a las personas y las familias.
Recuerda que no hay soluciones generales, sino concretas y personalizadas con los divorciados vueltos a casar.
La Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales celebra los 50 años de la Declaración Conciliar Nostra Aetate sobre el diálogo de la Iglesia Católica con las religiones no cristianas.
Madrid ha acogido el 13º Congreso de Escuelas Católicas y el Congreso Internacional Josef Ratzinger Benedicto XVI.
400 españoles han participado en Roma en una peregrinación de los gitanos del mundo que el lunes fueron recibidos en audiencia por el Papa.
Comienza en Valencia un año jubilar del Santo Cáliz.
Con el lema enviados a predicar el Evangelio, el próximo sábado se abre el jubileo de la Orden de Predicadores por los 800 años de su fundación.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el programa de hoy con un nombramiento, el de Fidel Herráez como nuevo arzobispo de Burgos, donde sucede a Francisco Gil Hellín, que presentó su renuncia por edad. Fidel Herráez, abulense de 71 años, es doctor en Teología Moral por la Pontificia Universidad Lateranense, presidió durante 5 años el Fórum Europeo para la Enseñanza Religiosa, ha sido delegado diocesano de enseñanza y vicario general de la Archidiócesis de Madrid, de la que era obispo auxiliar desde 1996. Álvaro Real.
Las primeras palabras de Monseñor Fidel Herráez fueron para dar las gracias a Madrid y a su arzobispo, Monseñor Carlos Osoro. También para mostrar sus primeras impresiones y cómo va a Burgos para estar allí y trabajar con los que están allí.
Por eso el nombramiento lo recibí, pues, acogiéndome a él y viéndolo con esa normalidad. Decir, Señor, ayúdame, aquí estoy, ayúdame. Después, ¿con qué ánimo? Lo acabo de decir ya. Con este ánimo. De ir allá a caminar con todos esos hermanos y hermanas que forman parte de esa iglesia de Burgos.
El arzobispo electo de Burgos mostró su historia, su vida y cómo siempre ha estado en disposición de lo que Dios quiere, de quien la ha llamado. En su misión hay dos palabras que son clave: amar y servir.
Dando continuidad a la tarea de aquellos hombres sencillos, hacer dos cosas principalmente: amar y servir a los demás. Esto es lo que quiero. En mi tarea de obispo, repito, quiero esto: amar y servir a los demás.
En la rueda de prensa posterior a su nombramiento, Monseñor Fidel Herráez tuvo palabras especiales para toda la gente con la que se ha encontrado en Madrid. Me he encontrado con tantas personas buenas e informó de que su toma de posesión tendrá lugar el próximo día 28 de noviembre a las 12 de la mañana.
Nos detenemos ahora en los ecos del sínodo de obispos sobre la familia que se clausuró el pasado domingo y del que hizo balance en los micrófonos de COPE el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez.
Yo creo que ha merecido la pena. Yo creo que el que la Iglesia haya dedicado 2 años, podemos decir, con 2 asambleas sinodales, con las consultas que se hicieron previamente, con los trabajos en la diócesis, el que haya dedicado la Iglesia estos 2 años a la familia, esto es un signo de la estimación de la familia, de la trascendencia que tiene la familia, no solo en la Iglesia, sino en la humanidad. Es acudir con nuestra reflexión, con nuestra oración, con la luz del Evangelio, a esta necesidad que es fundamental.
También destacó el cardenal Blázquez el clima de esperanza que se vive tras el sínodo y que le recuerda al Concilio Vaticano II, a una iglesia cercana a los hombres y las familias.
El sínodo es un sínodo que rezuma esperanza, pero la esperanza no es lo mismo que la ingenuidad. La Asamblea Sinodal ha visto con realismo, con amor, acercándonos a las familias y a las dificultades que padecemos todos, unos y otros, acercándose a estas personas, no para condenar, sino para escuchar, para hacer un esfuerzo de comprensión y para transmitir la misericordia de Dios. En este sentido, a mí, el sínodo me ha recordado la actitud del Concilio Vaticano II. Es un tiempo, se dijo entonces, en que la Iglesia desea curar con la medicina de la misericordia. Y en este tiempo, el Papa nos ha dicho literalmente, no es tiempo de condenaciones y de rechazos, es tiempo de anuncio de la misericordia de Dios. A una persona que está herida le ayuda mucho más el bálsamo del consuelo que 1000 descargas y animosidades contra ella.
Pues sobre el documento final del sínodo, el cardenal Vázquez destacó tres palabras: acompañamiento, discernimiento e integración.
Acercarse a las personas, hacer camino con ellas, esto significa precisamente la palabra sínodo, caminar juntos. Ver qué pasa en la vida, eso es el discernimiento. Acompañar en la medida en que las personas se dejen acompañar y siempre con mucho respeto. Y la integración significa, en primer lugar, no utilizar expresiones ofensivas contra nadie. En segundo lugar, significa reconocer, afirmar, declarar que las puertas de la Iglesia están siempre abiertas para todos. Que los divorciados que han procedido a un nuevo matrimonio civil no están fuera de la Iglesia, no están excomulgados, forman parte de la comunidad cristiana. Que la misericordia de Dios no tiene fin, que a todos la misericordia de Dios puede alcanzar. En ese recorrido se irá viendo hasta dónde se puede llegar. Nunca se trata de soluciones generales. Se trata siempre de soluciones muy concretas, muy personalizadas, teniendo en cuenta ese discernimiento. El éxito de este sínodo no se ventilaba en si se admite a los divorciados vueltos a casar, a los sacramentos de la penitencia y la Eucaristía, sino en un recorrido de conversión, de incorporación cada vez más honda a la Iglesia, de encuentro con el Señor, que sale a nuestro encuentro, como salió el encuentro del Hijo Pródigo.
Y por último, el presidente de la Conferencia Episcopal recalcó que la Iglesia y la familia deben caminar juntas en un continuo recorrido de conversión.
La Iglesia debe mucho a la familia y la familia cristiana debe mucho a la Iglesia. Ambas tienen que caminar juntos. La familia es un centro fundamental de acción pastoral. Evidentemente, la familia no puede ser evangelizada, no puede ser evangelizadora, si previamente no se va evangelizando. Yeah. Aunque nunca estemos evangelizados del todo. Pero estamos en un proceso de evangelización y de conversión.
Los obispos alemanes han hecho un balance del sínodo de la familia en una rueda de prensa en la que ha estado la corresponsal de COPE, Rosalía Sánchez.
Queda abierta una puerta. Ese ha sido el principal mensaje del nuevo arzobispo de Berlín, Heiner Koch, que preside la Comisión Episcopal para la Familia y la Vida de la Conferencia Episcopal Alemana y que considera que el documento final del sínodo es una plataforma de base para seguir pensando y seguir trabajando. Respecto a la readmisión de los sacramentos a las personas divorciadas que se han vuelto a casar, advierte que no habrá tarifa plana en Alemania, pero que se estudiará caso por caso. No nos acercaremos a las personas, ha dicho, desde categorías cerradas, sino abiertos a las necesidades y a la experiencia de la vida humana. Koch ha explicado además a su regreso a Berlín que las conclusiones del sínodo no son el final del camino, sino un camino en sí mismo para continuar acompañando a las familias. Se ha mostrado muy agradecido al Papa Francisco por propiciar este encuentro y ha subrayado que ninguna otra organización en el mundo se ocupa y se preocupa tanto por la familia como la Iglesia Católica. Lo que el sínodo cambiará a partir de ahora en la vida de la Iglesia alemana en el día a día lo ha circunscrito a una nueva formación pastoral de acompañamiento a parejas y a familias. Respecto a los homosexuales, considera un paso adelante el que la Iglesia se comprometa a condenar su persecución y eso tendrá, ha dicho, consecuencias políticas porque criticar a regímenes totalitarios no sale gratis.
Pues también hace balance del sínodo en su comentario el colaborador de Iglesia Noticia en Roma, Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. Si el sínodo de los obispos fuese un parlamento o un congreso, sus organizadores estarían estos días proclamando su éxito indiscutible. En efecto, no es habitual que los 94 párrafos de un documento de más de 30 páginas sean aprobados por mayoría absoluta y solo en tres casos el resultado ha sido un poco escaso, pero suficiente. Eso es exactamente lo que ha sucedido en la Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre la familia. Y no puede hablarse de un resultado a la búlgara, es decir, impuesto desde arriba. Los que hayan seguido de cerca el tema saben bien que entre los padres sinodales había posturas diferentes y sobre algunos puntos bastante opuestas, y así lo expresaron abiertamente en el debate. Ha prevalecido, sin embargo, la voluntad de consenso y de dejar al Papa las manos libres para que en su día tome las medidas que juzgue más convenientes. Francisco, por su parte, ha acogido el documento sinodal sin triunfalismo alguno, Para él no se trataba de apuntarse un tanto ni de imponer su línea de pensamiento. Ha dejado que cada uno expresase con absoluta libertad sus ideas y ha pedido a todos ponerse a la escucha de lo que Dios quiere de su Iglesia en este momento. ¿Y ahora qué? Se preguntarán algunos. El Papa, con toda seguridad, respetará la opinión del sínodo y en su momento tomará las decisiones oportunas. Yo, que he asistido a muchos sínodos, debo reconocer que el que ahora acaba de clausurarse ha superado a todos los precedentes en autenticidad, valentía y voluntad de afrontar los problemas con realismo, lo cual no quiere decir que se excluya en absoluto la esperanza. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Esta semana han tenido un especial protagonismo las relaciones interconfesionales porque el miércoles se cumplió el 50 aniversario de la promulgación de la Declaración Apostólica Nostra Aetate del Concilio Vaticano II. En este documento se detalla aquello que es común entre las religiones y con su firma el 28 de octubre de 1965 en Roma comenzó una nueva etapa del diálogo oficial de la Iglesia Católica con las religiones no cristianas.
Aquí en España el acto conmemorativo se ha enmarcado en las jornadas de delegados diocesanos de relaciones interconfesionales. En él participaron, entre otros, el presidente de la comisión, que es el arzobispo de Granada, Javier Martínez, el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Kerub, y el presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España, Riyad Tatari. Allí estuvo Amparo Latre.
El acto para conmemorar los 50 años de la Nostra Aetate comenzó con una ponencia del profesor de la Facultad de Teología de Granada, José Luis Sánchez Nogales, quien hizo una reflexión sobre la repercusión de esta declaración conciliar. A continuación, en una mesa redonda, el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Ricardo Blázquez, presentaba así el documento.
Es seguramente esta declaración Nostra Aetate, que fue muy trabajosa en el concilio, es uno de los documentos que ha tenido una trascendencia mayor para la Iglesia católica, me refiero ahora, en el posconcilio.
El resto de participantes coincidieron en destacar que la Nostra Aetate marcó un antes y un después en la relación de las distintas religiones. Monseñor Javier Martínez, presidente de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales.
No son muchos ahora mismo los espacios en el mundo donde podemos reunirnos personas de la Iglesia católica y de la confesión judía y del Islam para hablar juntos. Y por lo tanto me parece que es un regalo especial y una ocasión verdaderamente muy especial.
El presidente de la Federación de Comunidades Judías en España, Isaac Kerub, insistió en que todavía es mucho lo que queda por hacer.
Aprovechando la celebración del 50 aniversario de la declaración Nostra Aetate, yo creo que de verdad, católicos y judíos han de profundizar más que nunca en este diálogo tan necesario hoy en día.
Riyad Tatari, presidente de la Unión de Comunidades Islámicas, dijo que la necesidad del diálogo interconfesional e interreligioso trasciende lo meramente eclesial.
Nosotros estamos buscando ahora, actualmente, una colaboración, tender puentes y máxime cuando tenemos un reto ahora. Hay refugiados de varios países que vienen aquí y la Unión Europea ha dedicado una cuota determinada para España. Ayer mismo yo estuve en Valencia, hemos creado una comisión para atender a estos en colaboración con el Arzobispado de Valencia y las confesiones existentes.
Tanto Isaac Kerub como Riyad Tatari se mostraron contrarios a la propuesta electoral del PSOE de retirar la enseñanza de la religión del currículum escolar.
El miércoles, también la Audiencia General del Papa Francisco tuvo un carácter especialmente interreligioso con motivo de ese medio siglo de la declaración Nostra Aetate. En esa audiencia estuvieron varios representantes de otras religiones, como nos recuerda ya desde Roma la corresponsal de la cadena COPE, Paloma García Ovejero. Buenos días.
Buenos días. Sí, los creyentes de toda religión no tenemos la solución para los problemas del mundo, decía el Papa en esta audiencia, pero tenemos la fuerza de la oración. Y así terminó este miércoles con una oración en silencio, acompañado de representantes de todas las religiones. Así hablaba el Papa.
Con este importante documento, la Iglesia manifestaba su aprecio y estima por los creyentes de todas las religiones. y todo lo de bueno y hermoso que hay en ellas. En estos últimos años han sido numerosas las iniciativas, las relaciones institucionales o personales con las religiones no cristianas encaminadas a promover la amistad y la unión entre los hombres. El Señor desea que todos los hombres se reconozcan hermanos y vivan como tales, formando la gran familia humana en la armonía de la diversidad.
Sí a redescubrir las raíces judías del cristianismo, pedía el Papa Francisco, no a cualquier forma de discriminación. Y lo mismo con los musulmanes.
Recordamos que el lunes el Papa recibió en audiencia a 5.000 gitanos del mundo, 400 de ellos españoles, con ocasión del 50 aniversario del encuentro de Pablo VI con los gitanos. Allí se escuchó la voz de María José Santiago y la guitarra de Paco Cepero, Paloma.
Se escucharon muchas, muchas voces. Estaba el aula Pablo VI llena y con muchos españoles, más de 400. La cantante María José Santiago efectivamente cantó y saludó.
Padre, España lo adora, Santo Padre. Esta canción de Ceferino se ha compuesto por este gran guitarrista como es el señor don Paco Cepero. Es muy famoso en el mundo. Santo Padre dice que recemos por él.
El Papa en su discurso estuvo paternal, pero tajante.
Que si volti pagina, è arrivato il tempo.
Pasemos página. Ha llegado el tiempo de arrancar prejuicios seculares, ideas preconcebidas y recíprocas desconfianzas que a menudo están en la base de la discriminación, el racismo y la xenofobia.
Del racismo y de la xenofobia. Cari amici, non date ai mezzi di comunicazione e all'opinione pubblica.
Queridos amigos, no deis a los medios de comunicación y a la opinión pública ocasiones para hablar mal de vosotros. Como todos los ciudadanos, podéis contribuir al bienestar y al progreso de la sociedad respetando las leyes.
Rispettandone le leggi.
Y esta es la canción estrenada esta semana en homenaje al Beato Ceferino.
Y más protagonismo con nombre español en Roma esta semana, el de la venerable María de Ágreda, cuya vida y obra se ha analizado en un fórum de Mariología.
Un fórum de Mariología en el Vaticano, en la Pontificia Academia Mariana Internacional, concretamente en colaboración con la Pontificia Universidad Antonianum. Y ahí es donde ha tenido lugar este foro de Mariología titulado María de Jesús de Ágreda, una historia y un pensamiento. Nos explica el arzobispo de Zaragoza, don Vicente Jiménez, nacido precisamente en este pueblo soriano, en Ágreda, por qué la importancia de esta mujer que murió hace 350 años.
Pues tenía el mundo dentro de su celda. Porque en el corazón de Sor María resonaba no solo la vida social y política de España, del rey Felipe IV, del que fue consejera, y se escribieron 640 cartas y más, sino resonaba todo el corazón de la Iglesia, una santa católica y apostólica, y también ella, que tenía ansias de ser misionera, pues estuvo también en Texas, California, México, con estos cubanos enseñando la doctrina cristiana. De tal manera que cuando llegaron los primeros misioneros franciscanos, ya hablaban de una dama azul que les había hablado de Jesucristo y estaban preparados para ser bautizados. Esto es lo que hace que también en Texas, México, California, ahora con San Junípero Serra, se vuelva a hablar mucho y bien de Sor María de Jesús de Ágreda.
El congreso, que ha durado 2 días y ha sido impulsado por el italiano Pino Esposito, vicepostulador de la Madre Ágreda, marca un antes y un después en la historia de la causa de beatificación.
Entre otras noticias de esta semana, recordamos que el Papa ha concedido la indulgencia plenaria a la Legión de Cristo y el Movimiento del Regnum Christi con motivo del 75 aniversario de su fundación. Además, con un quirógrafo fechado el miércoles, ha erigido la Fundación Gravissimum Educationis para promover la educación católica en el mundo.
Así es, el Papa concede la indulgencia plenaria a los legionarios de Cristo y a los miembros del Regnum Christi, los laicos, durante el año jubilar por el 75 aniversario de su fundación. Para alcanzar esta indulgencia, para ganarla, hay varios caminos. Por ejemplo, tienen que renovar por devoción sus compromisos que los vinculan al movimiento o a la legión y rezar por estas tres cosas: la fidelidad de su patria a la vocación cristiana, por las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada y por la defensa de la familia. Todo esto en la solemnidad de Cristo Rey este año o del Sagrado Corazón el año que viene, en 2016. Hay otras formas, y así lo recoge el decreto, como practicar las obras de misericordia o aprender o enseñar la doctrina cristiana. Y por otro lado, efectivamente, esta semana hemos conocido el quirógrafo por el que el Papa Francisco erige la Fundación Pontificia Gravissimum Educationis, que busca promover la educación católica en el mundo y que ha sido creada este 28 de octubre, exactamente 50 años después del documento emanado del Concilio Vaticano II sobre la educación cristiana, que lleva ese mismo título y que salió a la luz prácticamente a la vez que la Nostra Aetate.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Los goles esta tarde en COPE. Informan Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
COPE, estar informado.
¿Es posible que el sistema democrático se oriente al bien común?
No es posible que no sea posible.
Construir la democracia, responsabilidad y bien común. Debate y propuestas en el Congreso Católicos y Vida Pública. 13, 14 y 15 de noviembre, Madrid.
Toda la información en congreso.cu.es.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
En el actual contexto que vive nuestro país, en el que el concepto de libertad de enseñanza y el modelo de educación se está poniendo en cuestión en determinados ámbitos políticos, sociales y económicos, Escuelas Católicas ha celebrado su Congreso General. Han participado 1.800 personas, directores, profesores, titulares de centros, con el lema «Sabemos educar, libertad y compromiso». El secretario general de Escuelas Católicas es José María Alvira.
Pensábamos que ya estaba asumida esta libertad de enseñanza por toda la sociedad española, pero vemos que, bueno, pues hay opiniones, grupos que la ponen en cuestión y nos preocupa, esto crea incertidumbre, y creíamos que había que volver a hablar de ella. Y digo, volver a hablar no con argumentos solo del pasado, como si fuera, no sé, un tema ya superado, sino en el momento actual y mirando al futuro. Esta era nuestra idea.
El Papa envió un mensaje en el que advirtió que si la escuela excluye a los padres, así como sus creencias y valores, su patrimonio espiritual y moral estaría realizando una grave amputación en la educación de los niños, privándolos de una dimensión esencial para sus vidas. Escuelas Católicas apuesta por una libertad de enseñanza efectiva para todos, desde sus centros y proyectos educativos que aportan valores, democracia y pluralidad a nuestra sociedad. José María Alvira.
Y a veces se olvida que muchas organizaciones fueron pioneras en el trabajo con las niñas y las jóvenes, cuando a lo mejor nadie se ocupaba de su educación, o con los niños de la calle, o para educar líderes que gobernaran para dirigir la sociedad con unos valores cristianos, ¿no? O sea, hay unos avales históricos, pero también unos avales presentes, actuales. Yo creo que la escuela católica en nuestro país, en España, pues goza de un prestigio reconocido por, bueno, pues la calidad de su trabajo desde el punto de vista académico y también de transmisión de valores, de evangelización, etcétera, ¿no? Y yo creo que siempre la Escuela Católica está un poco a la cabeza en innovación, en creatividad, en afrontar, digamos, las nuevas realidades y los nuevos retos que se van presentando.
La Fundación Vaticana Joseph Ratzinger Benedicto XVI ha celebrado esta semana en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid su quinto congreso internacional con el lema «La oración fuerza que cambia el mundo». Su coordinador ha sido Isidro Catela.
Pues hemos disfrutado de una semana muy intensa, tanto en la programación cultural que ha abrazado el congreso como los dos días, miércoles y jueves. Hemos disfrutado de traer el pensamiento a la universidad de un universitario, fundamentalmente de un universitario que son muchas más cosas, un filósofo, un teólogo, luego el Papa Benedicto XVI, y todo eso en el contexto del quinto centenario de Santa Teresa de Jesús. Con lo cual unas jornadas para ensanchar la razón y para calentar el corazón de las que hemos podido disfrutar muchísimo.
El jueves, en la fiesta anual del Santo Cáliz, comenzó un año jubilar eucarístico, como nos cuenta desde COPE Valencia Luis Agudo.
Con la Catedral de Valencia completamente llena y presidiendo la celebración con el Santo Cáliz de la Última Cena que se venera en ella, el Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, declaraba abierto este pasado jueves por la tarde, en una misa solemne, el año jubilar eucarístico del Santo Cáliz de la Misericordia.
Hoy es un día grande para nuestra diócesis. Dios nos concede, por medio de la Iglesia, iniciar un año santo eucarístico, el año del Cáliz de la Misericordia, que repetiremos cada 5 años para avivar en toda la comunidad diocesana el sentido del misterio de nuestra fe, la Santa Eucaristía.
Gran cantidad de actividades, principalmente religiosas, pero también culturales y turísticas, han sido programadas con motivo de esta celebración jubilar, que tiene como base el mismo cáliz que utilizó Jesús en la Última Cena y que Dios ha querido que esté en Valencia, como decía el propio cardenal.
Aquel cáliz, por las vicisitudes de la historia y según datos muy fiables, fidedignos de la tradición, Dios ha querido que viniese hasta aquí, hasta nosotros, para ser guardado con verdadero sentido religioso y para ser venerado como se merece.
Ya hay programadas numerosas peregrinaciones y en la propia catedral se celebrará también cada día la misa del peregrino.
El viernes y sábado se ha celebrado en el Escorial la tercera reunión del Grupo Santa Marta, una iniciativa para la lucha contra la trata de personas impulsada por el Papa Francisco. Uno de los programas en marcha desde hace años en la inserción es el proyecto Esperanza de las Religiosas Adoratrices. Nos lo cuenta Laura Otón.
Desde 1999, las adoratrices llevan ayudando a víctimas de trata con fines de explotación sexual en su proyecto Esperanza. Marta González es su coordinadora.
Lo que queremos es dar respuesta a las necesidades que ellas tienen, tanto de alojamiento, que a veces no tienen un lugar seguro donde vivir, ayuda psicológica, médica, ayuda también a nivel jurídico, a nivel legal, apoyo para que puedan aprender el idioma, que puedan estudiar.
Para ellos, que le daba yo todo el dinero y todo a estos que estaba como una prisionera, como una esclava ahí para ellos.
Isela es una de las mujeres que han ayudado a dar un paso al frente con su apoyo. Dejó un hijo en Rumanía y ha vivido permanentemente amenazada.
El proceso de recuperación es difícil y es lento y es complicado y además a veces hay muchos obstáculos, muchas dificultades. Y hay que tener en cuenta que cuando hablamos de trata de seres humanos, de trata de mujeres, estamos hablando realmente de una violación muy grave de los derechos humanos.
Desde que empezaron, las cosas han mejorado. La cooperación con la policía, jueces, han allanado un camino en el que todavía quedan muchas piedras.
De sensibilización y formación a profesionales y también, bueno, hacer propuestas para que la legislación mejore, los protocolos mejoren, la coordinación mejore.
Al año son más de 80 mujeres las que son rescatadas de los traficantes internacionales que tienen en España un lugar estratégico para su negocio. Un negocio que mueve al día 5 millones de euros y afecta a 45.000 mujeres y niñas en España.
Hasta aquí los minutos de Iglesia Noticia en este domingo 1 de noviembre de 2015, festividad de Todos los Santos. Llega ya a la cadena COPE la última hora de la actualidad en España y en el mundo, después la Santa Misa. Un saludo de Rosa Muñoz, Eva Galabache y Faustino Catalina. Que pasen una feliz semana.